Genoma Digital. Tecnología de consumo con un enfoque social.
Gracias por regresar y estar aquí con nosotros. Este es su programa Genoma Digital. Contento, como pueden ver a través de mi voz, pero es que nosotros estamos aquí para traerle informaciones importantes de lo que está pasando en el acontecer tecnológico. Nosotros tenemos noticias que cuando usted se conecte y usted entienda lo que está pasando, usted va a descubrir qué tan importante es saber de la tecnología que tenemos en nuestras manos, tecnología de consumo. En el día de hoy vamos a hablar de varios temas, incluyendo de lo que está pasando con la industria de las motocicletas y cómo estas podrían ser, ¿verdad?, en el futuro, motocicletas eléctricas. Vamos a hablar de eso y también de cómo ya la inteligencia artificial podría defendernos en un debate en la corte. Vamos a ver qué dice Marcos de eso, señores. Y hablando de Marcos, me gustaría darle la bienvenida en el día de hoy. Marcos, cuéntanos, ¿cómo está eso allá en Brooklyn, New York?
Loco que llegue octubre y que caiga nieve. No importa que se quille, quien se quille. Hace calor. Señores, ajá, pero aparte de eso, estamos contentos. Aparte de que ya, como vamos, señores, ya los doctores van a ser digitales, como se acuerdan del tema de la semana pasada. Uh-huh. Ahora vamos a tener abogado, una computadora, vamos a llegar con la computadora bajo el brazo. Señor juez, este es mi abogado. Señores, y aparte de esto, Walmart tiene una patente para espiar a los empleados y los compradores de la tienda.
¿Cómo va a ser? No.
Sí, consiguieron una patente, tenían un año peleando el ingeniero la patente.
Bueno, señores, vamos a ver qué pasa con eso, pero lógico, en el día de hoy no puedo, ¿verdad?, perder la oportunidad de darle la bienvenida a la dama de este programa, quien a todos nosotros nos pone en cintura, porque ella, de verdad, la dama, ella es la editora en jefa de Vía Tecnológica, conductora de este programa, Rocío Díaz. ¿Cómo tú estás, Rocío?
Todo bien, ella no me da tu introducción. Porque ay, más ocurrente que tú, aparece poca gente. pues mira, siguiendo con el tema de Walmart, nada más hay algo que voy a agregar. La privacidad es inexistente en esta época. Uh-huh, eso es uh-huh. Lo único que voy a decir.
Bueno, vamos a ver qué pasa, señores. Nosotros tenemos tema, están desarrollados y en pocos minutos usted podrá saber lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Continuamos con más en el programa de Genoma Digital.
Para entender el presente, hay que saber del pasado. Genoma Digital presenta
Conectando la Historia.
El 19 de julio del año 2000, Apple presenta por primera vez la G4 Cube Power Macintosh. En su momento era una de las computadoras de escritorio más pequeña presentada al público. Aunque cuando no logró el éxito comercial, la G4 fue un augurio de futuros diseños de Apple. Esto fue Conectando con la Historia.
Resumen de lo que acontece en el mundo tecnológico. Un análisis desde un punto diferente. Genoma Digital presenta Comentando las Noticias.
Gracias por continuar con nosotros y quiero saludar a aquellos que están conectados a Pablo Sound directamente desde Europa, que está aquí con nosotros. Jonathan Seed. También a Sid Wilfredo Soriano, Ramón Polanco, Lisette Baez, Marcel Florenzán y a todos aquellos que semana tras semana se conectan con nosotros a través de Genoma Digital TV, a través de nuestra cuenta de Facebook. Muchachos, y me gustaría comenzar con la primera noticia, y es hablar de una compañía startup de e-mobility, la cual se está acelerando en el mercado de las motocicletas en los Estados Unidos, el cual podría ser el inicio de la industria de la motocicleta, ¿verdad? Ya que hemos hablado mucho de los carros eléctricos, creo que es la oportunidad para las motonetas, la bicicleta. Aquí tengo, señores, a Rocío Díaz y también a Marcos Almanzar. Muchachos, vamos a hablar de esto. ¿Creen que es el tiempo para la industria de la motocicleta, para evolucionar? Me gustaría darle la oportunidad a Rocío Díaz. Adelante.
Claro que sí. Tú sabes que hay una tendencia hacia la sostenibilidad, no solamente en transporte, sino en electricidad y en cualquier cosa que implique recursos. Pues bien, ahora es el momento en que las motocicletas entonces pueden unirse a esta tendencia, porque anteriormente, y decía que Marcos puede abundar aquí, se veía el caso de motocicletas que eran modificadas y se les ponían baterías eléctricas. Pero ahora el concepto es que se hagan desde un principio con ese enfoque. Y lo que para mí es llamativo es que las compañías que están detrás de esto, impulsando esta idea, no son nombres reconocidos, sino que son compañías de nueva entrada, compañías que ni siquiera son estadounidenses, que es quizás el mercado con el que se asocia más este tipo de vehículos, porque ni siquiera los asiáticos, que tú sabes que aquí en República Dominicana hay abundancia de motocicletas asiáticas, ni siquiera allá estamos viendo eso con compañías reconocidas por nosotros.
Marcos, sabes que somos últimamente las compañías pequeñas como esta, pues están haciendo, aprovechándose de lo que es las redes sociales, porque digo redes sociales porque es uno de los canales, pero estamos hablando de los medios digitales para poder expandir, hacer conocer los productos y así compañías grandes se unan a ellos. ¿Cuál es tu punto de vista con relación a esto?
Y es que, como estaba mencionando Rocío, lo interesante del caso es que son compañías las cuales no son tan reconocidas. Entre estas tenemos lo que es la compañía Alta, Enérgica y otra compañía llamada Zen. Entonces, para hacerle un resumen rápido de las tres compañías, la compañía Enérgica es una compañía italiana la cual ha hecho lo que viene siendo una motocicleta de alto consumo, sobreentiéndase, Ducati, Kawasaki. Estamos hablando de motocicletas las cuales normalmente uno no podría pensar que podrían llevarla a nivel eléctrico porque el consumo sería muy alto. Pero con el sistema de ABS, de frenado de ABS, y lo que ellos llaman frenado regenerativo, ingeniero. Entonces, para que más o menos tengan una idea, la idea del frenado regenerativo es capturar la energía en movimiento, conocida como energía cinética, del motor al momento del frenado y convertirlo en electricidad. O sea, aparte de la energía eléctrica que usted tiene en el motor, cuando usted frene, él mismo va a recargarse un poquito más, extendiendo lo que es la vida del mismo. Aparte de esto, la otra compañía que se llama Alta Motors está con sede en California, que como indicó Rocío, las compañías no son norteamericanas, pero tienen sedes aquí en los Estados Unidos. Esta, ingeniero, se especializa en lo que viene siendo lo que le llaman off-roads o pamonteaba, pa que más o menos pamontear. Ellos tienen motocicletas de estilo MX o MXR. Y algo muy importante, ellos entienden que tienen que tratar, y esto es la compañía, la Alta, ellos entienden que ellos tienen que tratar de usar las menores piezas posibles y que la mayoría de estas piezas puedan ser recicladas en otros equipos, ya sea de movimiento eléctrico, ya sean vehículos más pesados, etcétera, etcétera. Que haya un flujo, que no simplemente si se dañan las piezas, se boten y, ¿qué le digo? Consuman espacio, por así decir. Bueno, la última compañía se llama Zero Motocicleta Zero, y esta está en California. Pero esta es más cerrada, porque esta vende al año casi el doble de lo que las otras dos juntas venden, ingeniero. Esta ya es una compañía que los diseños no salen al mercado hasta que ellos no terminan. Pero ellos están tan avanzados que ya usted puede conectar el equipo electrónico con el equipo celular para hacerle un chequeo del estado del mismo.
Bueno, vamos a ver qué pasa con este tipo de motocicleta. Yo considero, desde el punto de vista de innovación, es tiempo para revolucionar. A lo mejor una forma de, sobre todo en países donde el transporte es un tema a debatir, esto podría ser una solución, y sobre todo que estamos tratando de conservar el medio ambiente, podríamos ver. Ahora, ¿habrá luz en esos países para poder cargar estos dispositivos? A lo mejor
haga
algún...
como los japoneses y tenga los aparatos esos que son para usted cargarlos manualmente.
Bueno, puede ser.
Dándole vuelta.
Señores, hablando de tecnología para motocicletas, quiero cambiar algo completamente diferente, y esa inteligencia artificial para lo que sería tu abogado en el caso de un debate, señores. Y es que IBM acaba de anunciar o presentar una solución en la cual una computadora podría defenderte. Aun cuando yo no entiendo todavía, me gustaría invitar a Marcos para que nos diga un poco de qué se trata esto, Marcos. Inteligencia artificial, abogado, ¿cómo es esto? ¿Cómo pasa? Adelante.
Y es que uno oye la noticia actualmente y uno cree que esto es nuevo, esto es de ahora, pero no. IBM en el año 97, con una computadora a la cual ellos nombraron Watson, ganó a lo que vienen siendo las cuatro personas más inteligentes del juego que se llama Jeopardy. Uh-huh. Que es el cual usted tiene que tener un alto nivel de conocimiento porque las preguntas son bastante generales, pueden ser de cualquier cosa. Y ellos han seguido trabajando en el proyecto Watson, que ahora mismo le están llamando Debater, en el cual ellos lo que quieren es tratar de hacer una computadora con una cantidad de información y con lo que vendrían siendo ellos, lo que dicen ellos que es inteligencia artificial, para poder debatir humanos. Actualmente, la computadora enfrentó a dos humanos, Dan Safir, presidente internacional de la Sociedad de Israel, y Noah Obadia, quien es la campeona de debate nacional de Israel en el 2016. Ellos dijeron que aunque ellos no consideran que la computadora ganó, no lo van a decir porque era contra ellos que estaban debatiendo, la computadora se defendió bastante bien y hizo una declaración final que fue capaz de cambiar el punto de vista de muchos de los espectadores que estaban en ese momento.
Hey, Rocío, imagínate tú en un sistema de, en donde judicial, vamos a hablar de eso, ¿verdad? En países como lo que es el Caribe, República Dominicana, ¿tú consideras que un dispositivo como esta pueda luchar en contra de...?
Mira, tú a veces pones a este país como, vamos a decir, no como ejemplo, pero como sitio donde se pudiera aplicar, ¿verdad? Tiene que entender que ese tipo de cosas, si llegaran a aparecer, vamos a decir, para usos públicos, créeme que no van a llegar de inmediato aquí. Van a pasar muchos años antes de que eso sea aceptado aquí, porque yo me imagino que si eso se fuese a utilizar como figura judicialmente hábil para un caso de un, vamos a decir, asistencia de un abogado, yo me imagino que las leyes tienen que contemplar eso y tienen que aceptarlo. Para cuando eso llegue aquí, habrá pasado mucho tiempo de que eso se habrá usado fuera de aquí con un uso comprobado y con varios casos ya bajo la manga. Entonces, yo no te diría de entrada ni sí ni no, porque eso es un asunto de costumbre. Es un asunto también de cómo tú ves que eso funciona fuera de aquí y ya tú vas viendo si eso se puede adaptar o no a la realidad de aquí. Ahora bien, ¿cuál es el uso que yo le veo?
Adelante.
Tú sabes que la cantidad de información que estamos manejando actualmente es inmensa. Estamos produciendo información a un ritmo que simplemente es insostenible para uno mantenerse al tanto, a la par. Entonces, si tú tienes una máquina a la que tú le puedes alimentar literalmente millones de documentos sobre un tema específico, se va a hacer más fácil tú tener información útil a la mano, porque la gran idea es que eso pueda clasificar información, pueda sacar repeticiones, pueda sacar patrones. Y ya eso, entiendo yo, para un equipo de abogados va a tener una utilidad. Pero hay algo más. IBM no está viendo a Debater solamente como un asistente virtual para abogados. Uh-huh. Lo está viendo también desde un punto de vista educativo, uh-huh, incluso para combatir el fenómeno de fake news. Y puede ser que inicialmente te resulte un poco absurda la idea, pero si tú lo piensas bien, tiene sentido.
Bueno, vamos a ver cómo esto se desarrolla. Mi punto de vista es el siguiente, y va a ser por muchos años, y es que en todas las ramas de las ciencias vamos a ver tecnología. Es algo que para muchos era imposible. Y mira cómo para el asunto legal, donde a lo mejor la computadora, los dispositivos de la tableta podría facilitar en el asunto de llevar información, pero mira dónde se está llevando esto, para incluso hacer, mira dónde voy, utilizar esto para hacer lo que se llama debates de práctica, donde los abogados pueden ir en una habitación y debatir con la computadora para ver cuáles posibilidades pueden ellos enfrentarse, una forma de entrenamiento. Créemelo o no, esto podría hacer que el poder, ¿cómo se llaman? Los abogados, pues puedan aprender nuevas técnicas y estar más preparados, que no es tan simplemente pretender o hacerse pasar de que sepan, sino que también sepan. Señores, vamos a pasar a la última noticia. Para esto debo de hablar de Walmart. Señores, Walmart acaba de patentizar una nueva tecnología para espiar a los compradores y empleados de las tiendas. Este nuevo sistema detectaría sonido de escáneres, crujidos de bolsas y conversaciones. Para esto, pues voy a terminar con Marcos en esta ronda. Voy a darle la oportunidad a Rocío. Rocío, hablaste de la privacidad al principio a la introducción del programa. ¿Te preocupa esto? Adelante.
La preocupación es que va a tomar sonido ambiente, y el sonido ambiente incluye obviamente conversaciones. Una de las cosas que menciona esa patente es que por esa herramienta ellos pueden darse cuenta de qué tipo de modales tiene el cajero que te está atendiendo, por ejemplo. O sea, uh-huh, si te saludó, si te dio los buenos días, si fue cortés contigo. Uh-huh. Y también ellos dicen que en base al murmullo de conversaciones, ellos pueden tener una idea de qué tan larga es la fila de espera. Uh-huh. Y obviamente la idea de esto es ellos afinar logística, tener estrategias a la mano para eficientizar su servicio y el tiempo de espera. Eso no está mal, pero vuelvo y digo, eso es una invasión a la privacidad porque tú no sabes qué cosas eso puede captar. Y quizás como cliente te puede involucrar incluso en algo que tú ni siquiera estás pensando.
Marcos, privacidad, grabación, ya saben lo que tú estás hablando en la fila. ¿Qué tú crees? ¿Cuál es el futuro de esto? ¿Cuáles van a ser los problemas?
No, lo interesante del caso, ingeniero, que ellos tienen un año peleando con la patente y se la dieron hace 2 semanas. La patente se la dieron hace 2 semanas. Según ellos, la patente no se ha implementado en ninguna de las tiendas.
Sí, sí, seguro.
Yo no creo.
Seguro, seguro.
Y salen con, por así decirlo, la excusa más estúpida. Ellos simplemente quieren contar, ver la velocidad del empleado, dependiendo de la cantidad de veces que pite el equipo y necesitan capturar el sonido. Eso cualquier ingeniero en sistema lo hace calculando la cantidad de veces que pasa un equipo por el pito. Lo otro, lo de la fila, ellos tienen que tener cámara de seguridad obligado. Ellos quieren escuchar lo que la gente tiene que decir. Y no son los empleados. Es usted que va a la tienda. Es usted que compra donde ellos. Ellos lo que quieren es saber qué usted tiene que decir de.
Bueno, desde el punto de vista de seguridad, considero de que esto va a crear un problema legal. Desde el punto de vista de que, primero, y automáticamente tú entras, va a haber un letrero, usted está siendo grabado, ya sea con audio, entonces usted va a tener miedo de ir a esa tienda. Hay muchas personas que son así, incluyendo a Marcos, que son un poquito paranoicos, o si lo vemos desde otro punto de vista, no le gusta que estén husmeando a las cosas que está haciendo. Así podría ser usted. Eso va a crear un problema, porque esto se va a expandir a otras tiendas, y de momento ya no va a haber ningún tipo de privacidad cuando tú vayas a los sitios públicos. Así que, Marcos, ya no va a ser el Home, el Amazon Echo, ya no va a ser el Google Home, ya no va a ser el teléfono.
Mira, yo te lo voy a decir así para que tú lo entiendas. Yo esta mañana determiné que la sociedad no tiene vuelta atrás. Ya el chin de esperanza mía que yo tenía en la sociedad se perdió entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde del día de hoy.
Bueno, señores.
Lo que viene de aquí para allá es fuerte. Bueno. A la gente que se prepare. El paranoico soy yo.
Hay que estar listo y por eso programas como este, Genoma Digital, estamos semana tras semana tratando de que usted entienda la tecnología. No es para que usted corra, es para que usted tenga conciencia de lo que usted tiene en la mano. Señores, tenemos que irnos a comercial. Cuando regresemos, vamos a continuar con más contenido de Genoma Digital.
En B&D Branding Design desarrollamos estrategias publicitarias y manejos de medios digitales. Nosotros garantizamos mejorar tu branding y creamos un vínculo genuino entre tu marca y tu audiencia. Sé parte del cambio. Somos B&D Branding Design.
La tecnología no se limita ni se contrae. Evoluciona. En Genoma Digital traemos el segmento ¿Qué hay de nuevo?
¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo?
Gracias por continuar con nosotros. Este es su programa Genoma Digital. Y en el segmento ¿Qué hay de nuevo? Debo de decirle que continuamos con las visita o con la visita que hicimos al Parque Cibernético. En esta ocasión estuvimos en el CNC, que es prácticamente el laboratorio donde se hacen las piezas para poder completar los equipos. Y más que yo describirle lo que es, me gustaría que ustedes vean la entrevista y al regreso vamos a darle nuestra opinión de tal laboratorio. Continúa con nosotros aquí en ¿Qué hay de nuevo? Señores, ahí presenciamos lo que es la visita al CNC. Interesante, Rocío y Marcos, ver cómo dentro del Parque Cibernético se está enseñando No tan solo lo que es programación, sino también la parte en donde en muchas compañías de manufactura pues necesitan tener el conocimiento técnico en la parte de programación para ese tipo de máquinas, y el parque cibernético pues está trabajando en eso.
PLC, ingeniero.
¿Cómo es?
PLC, máquina PLC, es el sistema de programación que utilizan para mandarle los comandos y que hagan X o Y pieza que uno quiera.
Mira, ya tú saliste un experto. Yo que fui allá todavía estoy en pañales, pero está bien, no hay problema, no hay problema. Rocío Díaz, vía tecnológica, ¿tú qué has visto pues a través de los años que has escrito en tu portal de Vía Tech? ¿Cómo te sientes que en el patio detrás de tu casa pues tienes el parque cibernético que está pues enseñando a nuevos prospecto a que mañana sean parte de la innovación de la tecnología dominicana? ¿Impresiones?
Mira, es muy bueno saber que se está haciendo ese tipo de trabajos ahí, ese tipo de educación también, porque como bien dices, no es solamente que se hace manufactura, también hay una parte contemplada de que la gente aprenda a hacerlo, y eso implica varios procesos, que no es solamente codificación o hacer el producto como tal. Eso es muy interesante. Yo lo que quisiera es, y no me voy a cansar de decirlo, es que a este tipo de iniciativas, de programas, se le dé un poco más de presencia, porque realmente tú te enteras de esto prácticamente de carambola. O sea, tú sabes que existe el parque, tú sabes que existe el ITLA, quizás tú no tienes idea de qué es lo que se desarrolla ahí. Y cuando tú vas, te quedas asombrado y dices, oh, pero esto es otro mundo que yo quizás no me estaba esperando. Y yo creo que es importante darle a eso un impulso más por ese lado.
Mira, y debo de pues decirte que dentro de la conversación que tuve con los ejecutivos, pues me contaban de proyectos que al momento solamente es parte de las ideas que piensan hacer en el parque cibernético, y me sentí tan identificado con proyectos internacionales como lo que son en Silicon Valley, la cual honestamente nada que envidiarle. Entonces, Marcos, a veces somos escépticos, lo dije bien, maestro.
Escépticos.
Porque esto es lo que dicen, Santo Domingo, eso es nada más hablando y no hacen. Sin embargo, del parque cibernético han salido proyectos que se han visto, son tangibles, ¿verdad? Vamos a hablar.
Pero no se le da el sonido, como dice Rocío, que se merece. Y ahí es que está el problema. Porque hay un dicho que dice, sé gallina y no pato. El pato pone el huevo y se queda callado. Nadie lo sabe. La gallina pone un huevo y lo sabe el barrio entero. Señores, yo siempre lo he dicho, República Dominicana tiene las personas con el ingenio para hacer lo que sea. Estoy hablando de lo que sea. O sea, no hay algo que usted le ponga a un dominicano en el cual él no sepa que le va a sacar beneficio, o que él tenga interés de hacerlo, que no lo haga. El problema es que si no se le da seguimiento, si no se le da sonido, como dicen allá la gente no se va a interesar. Y ahí es que, lamentándolo mucho, se van las cosas al olvido. Y ahí está Google atrás hablando. Yo no sé cuándo yo dije, hey, Google.
Pero bueno.
Ay.
Señores, definitivamente tenemos que apreciar nuestro talento, y cuando digo nuestros, nosotros somos dominicanos y tenemos que estar orgullosos de que la República Dominicana se está destacando en la tecnología, precisamente en lo que está revolucionando el futuro, que es la programación y las aplicaciones. Y para esto, en nuestra segunda parte, bueno, en la segunda entrevista que vamos a tener más adelante, vamos a hablar cómo los videojuegos forma parte de esta innovación. Nosotros nos vamos a un corto comercial. Cuando regresemos, vamos a continuar con más de Genoma Digital.
En estos tiempos donde la tecnología es indispensable y los avances tecnológicos son tan rápidos y cambiantes, tú necesitas de Viatech.do. Nosotros analizamos a profundidad los temas emergentes que marcan tendencia. Viatech.do, todo en información tecnológica.
Ponle voz a tus ideas. Farouk Miguel.
321-444-1262. Farouk Miguel.
Porque el saber de tecnología es más que solo punchar un teléfono. Ahora comienza el segmento Educación Digital.
Gracias por continuar con nosotros, Educación Digital, el segmento en donde usted aprende del porqué de las cosas. Nosotros en el día de hoy vamos a hablar de las baterías eléctricas. Bueno, batería normalmente almacena electricidad para los, depende del uso que tenga, pero en este caso queremos hablar de los carros eléctricos. Muchos se habla de este tipo de vehículo donde son una alternativa viable y además de esto sostenible para fines medioambientales. Pero hay una duda en la cual nosotros nos preguntamos, ¿qué ocurre con estas baterías cuando llega al final de su vida útil? Nosotros aquí en el programa y la producción de Genoma Digital ha hecho una investigación para saber qué pasa con esto y lógico, Rocío Díaz y Marcos Almanzar formarán parte de esta conversación y me gustaría darle la oportunidad a Rocío para que comience, sobre todo ella, si ustedes no lo saben, ha sido muy pro ambiente y si ustedes la siguen en las redes sociales se han dado cuenta de esto, que ella le está dando seguimiento a este tema. Rocío, ¿qué pasa con las baterías? Hablando un poco de esto.
Sabes que la idea que tiene mucha gente cuando una batería llega al final de su vida útil es que simplemente la desechamos y nos olvidamos de eso. Ese enfoque se aplica en la vida diaria con cualquier pila que tú utilices, con cualquier batería, y realmente es algo que está mal, porque no se puede botar una batería simplemente y ya. Para eso debe de seguirse un protocolo, debe de seguirse un mecanismo que la mayoría de la gente desconoce. Y de hecho, muchos países ni siquiera tienen eso contemplado. Quizás un poco más difícil. En el caso de baterías de vehículos eléctricos, hay algo que mucha gente quizás no se imagina, y es que después de que ya han agotado su ciclo de vida útil, todavía tienen un uso. Lo que pasa es que no va a ser para esos vehículos, sino que va a ser para almacenar energía para estructuras que requieren quizás de menos potencia. Un ejemplo de esto que me pareció muy interesante es que algunas baterías de estas se pueden utilizar para enfriar cervezas, por ejemplo. O sea,
¿cómo? No, ¿cómo así?
Este tipo de neveras. Sí, porque el uso que tú le das a un vehículo no es el mismo que se le da, por ejemplo, a un refrigerador. Entonces, tú básicamente estás reutilizando esa batería, ya tú no necesitas que te dé esa potencia o esa frecuencia que tú necesitabas para el vehículo, pero sí te sirve para algo que es estático, como un refrigerador. Entonces, eso es una forma de tú no desecharla simplemente, sino de sacarle un provecho adicional. Pero también se habla de la posibilidad de tomar esas baterías que ya han agotado su ciclo y sacarle algunos materiales claves para tú volver entonces a utilizarlos en la fabricación de baterías nuevas. O sea, que estamos hablando de una especie de reciclaje aquí. Y eso es algo muy importante porque la gran idea, como dijiste al principio, de estos vehículos eléctricos es sostenibilidad. Si nos ponemos a botar esas baterías, estamos en lo mismo de que estamos desechando cosas y estamos generando basura.
Claro. Marcos Almanzar, sabes que este es uno de los temas que nosotros hemos tratado aquí muchas veces, de lo que es los carros eléctricos y las ideas que tiene Elon Musk. Es uno de los promotores de este tipo de solución. ¿Qué te parece esto? ¿Dónde nosotros vamos? ¿Es posible que le podamos sacar ventaja después de? Adelante.
Claro, claro, porque es que mira, según un estudio que hizo la compañía de Tom Sao, donde él es director general de ventas de una compañía que vende baterías que se llama BYD, ellos indicaron que con una batería, después de ser extraída del vehículo, del camión, del motor, todavía retiene del 50 al 70% de la capacidad máxima. Y la, increíblemente, él dice, como dice Rocío, se pueden utilizar para diferentes cosas por un periodo de 7 a 10 años más. O sea, tú estás alargando la vida de esa batería de 7 a 10 años más. Pero se puede ir un poco más para allá. Al momento que la batería termina ya, que ya la capacidad de retención está por debajo del, de lo aceptable, tú puedes desarmar completamente la batería, sacando las plaquetas, desbaratándola, y puedes reutilizarla, que es lo que está haciendo la compañía de Elon Musk. Elon Musk no recicla las baterías. Ellos, a las personas que tienen los vehículos de él, les dan un, lo que viene siendo un porcentaje para atrás de dinero para ellos al momento de hacer el cambio de batería. Y ellos utilizan esas baterías para crear más baterías.
O sea, que la destruyen. O sea, la destruyen
completamente y utilizan ese material para crear baterías para vehículos nuevos.
Ok, entonces ¿quieres haber dicho que él está tratando de que no se llene el mundo, ¿verdad? No se llene de lo que son estas baterías y que llegue un momento en que se tire en un vertedero, sino que la está destruyendo? O sea, que el proceso del de reciclaje es con ellos mismos. O sea, tú me lo entregas, yo lo destruyo y vuelvo y lo hago.
Exactamente, porque es que, ingeniero, se calcula que para el año 2025 van a haber un total de 3.4 millones de baterías dañadas. O sea, ya fuera de uso, no se van a poder reciclar. O sea, calcule usted si no se hace un sistema de reciclado constante con estos equipos. Va a pasar lo mismo que se ve en muchas zonas donde la basura se empieza a acumular hasta un punto donde las personas no pueden ni caminar.
Quiero que se sepa, para aquellos que están escuchando o viendo el programa, que pues la preocupación es porque estamos cambiando de lo que es la gasolina como medio de combustible para los vehículos, para las motocicletas, como dijimos en el segmento anterior. Pero luego sería la pregunta, ¿qué va a pasar con esto? Porque no estamos hablando de una batería. Recuérdense que el carro convencional tiene una sola batería. Un carro eléctrico tiene ¿cuántas? 10 baterías.
Una cama de batería. No, una cama de batería que puede ir de 20, 30, 40 baterías dependiendo del carro, la utilización, el millaje con el que usted lo compre.
Exacto.
Entonces, y óigame, estamos hablando de más de 13 a 15 compañías las cuales están trabajando en esto. Desde Nissan, Renault, BMW, lo que viene siendo la Nissan de Japón y la Nissan de Europa, que son vienen separadas, la Chevrolet de aquí y la compañía Florida Powerlite también, están trabajando para ver cómo hacen el reciclado, qué tipo de reciclado se le pueden hacer para que no se pierdan con el paso del tiempo.
Bueno, señores, ahí está. Es algo muy importante que nosotros, y quiero darle la última palabra ya para terminar el segmento a Rocío, pero hay que tener en cuenta de que nosotros, como amantes de las tecnologías, tengamos siempre pendiente cuál es el proceso de reciclaje. Yo soy amante de comprar muchos gadgets. Compramos teléfonos, compramos dispositivos, pero ¿qué pasa al momento de que este dispositivo muere? ¿Lo tiramos a la basura? Tenemos la idea de qué hacer, cómo llevarlo a un sitio para reciclarlo. A veces lo vendemos. ¿Sería esa la opción más correcta? No sé. Rocío.
Sabes que acabo de hablar de algo que representa una preocupación mundial. No solamente que tenemos el problema de los plásticos arropando los mares, sino que ese tema del desecho eléctrico y del mal manejo que se le da en la mayoría de los países. De hecho, tiene un mapa interactivo donde tú puedes ver cómo cada país contribuye a que haya una cantidad X de esos desechos que ahora mismo, quizá para ti o para mí, no representa un peligro, pero eventualmente se van a acumular a un punto que va a ser un problema. Porque el problema está, valga la redundancia, en que esos son componentes que tienen mercurio, tienen otros químicos que poco a poco van saliendo. Te van contaminando el suelo, te van contaminando el agua. O sea, es un problema. Y definitivamente, tú botar un equipo de esos sin tú pensar en las consecuencias es un error. El problema está en que a nosotros, como usuarios, no se nos comunica, no se nos educa sobre eso.
Sobre todo, no hay educación de reciclaje. Bueno, aquí está el programa Genoma Digital, educando en cuanto la consecuencia o lo que va a pasar con las baterías de los carros eléctricos y eventualmente las motocicletas. Así que vamos a tener conciencia, no tan solo con esto, sino aquellos productos, baterías, la misma AA, cómo reciclarla. Yo creo que debemos de averiguar eso, cómo, dónde tú botar o cómo botar las pilas de los teléfonos. A mí no pila, pero la batería que se compra. Ese es otro problema grave, Marcos.
No, la mayoría de los teléfonos ahora vienen con la batería integrada, por eso.
Vamos a ver qué pasa, señores. Tenemos que irnos a un corto comercial. Cuando regresemos, vamos a venir con la última parte, el último segmento del programa. Sigan con nosotros.
Excelente propuesta esta de la unión entre Genoma Digital y ViaTech. Yo creo que es un producto sumamente vendible. Es algo que va a permitir que la gente, que el consumidor no se aburra por la forma en que la interfaz gráfica se va moviendo, en cómo las pantallas van cambiando, la locación de cada uno de los miembros. Me parece excelente la forma en que piensan desarrollar este proyecto o esta unión de proyectos. Le auguro muchísimo éxito. Yo sé que va a tener muchísima audiencia de ese público que anda buscando algo más, algo diferente, algo más interesante que lo que actualmente se está presentando. Sigue en tecnología con Vía Tecnológica y Genoma Digital.
En B&D Branding Design desarrollamos estrategias publicitarias y manejos de medios digitales. Nosotros garantizamos mejorar tu branding y creamos un vínculo genuino entre tu marca y tu audiencia. Sé parte del cambio. Somos B&D Branding Design.
¿Eres aficionado de la tecnología en videojuegos?
Prepárate. Pendiente a los consejos de estos aficionados de los videojuegos.
Porque aquí en Genoma Digital te presentamos
En directo con los gamers.
En directo con los gamers.
Señores, en directo con los gamers, la última entrevista al Parque Cibernético, fue una sorpresa para mí descubrir que pues, se está desarrollando videojuegos en el Parque Cibernético desde un punto de vista diferente. Y me explico, ¿verdad? No es simplemente hacer videojuegos para competir con lo que es el mercado internacional, EA Games, las otras compañías que se dedican a esto, sino desde el punto de vista de educación. Los desarrolladores están creando aplicaciones que se van a utilizar para que los niños tengan motivación a aprender, motivación a lo mejor a ser desarrolladores de videojuegos, de aplicaciones, y se motiven por lo que es la educación en STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, señores. Vamos a ver parte de la entrevista y cuando regresemos vamos a dar nuestra conclusión con relación a esto.
Thank you.
No se oye.
Gracias de verdad por permitirme, y estoy hablando en nombre de la producción, permitirme formar parte de esta experiencia en el Parque Cibernético. Marcos, tú eres el gamer. Cuéntanos, ¿qué te pareció escuchar que en tu país se está desarrollando este tipo de videojuego?
Primero que nada, algo, o sea, es lo que yo siempre he dicho, allá hay talento. Y el hecho de que ellos que nos estemos enfocando, que el país se esté enfocando en lo que es el área de videojuegos, es de agrado, porque es como él dice, o sea, el enfoque de ellos ahora mismo es educacional. Y es lamentable que con el tiempo ese enfoque se ha perdido en los videojuegos. Y es excelente y me llena de orgullo saber que es dominicana la cual viene con un proyecto de ese tipo. Y si es para ayudar con la educación dominicana, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Hay que ver los muchachos. Vuelvo y le digo, hay que darle seguimiento. Esos proyectos de lo que viene siendo el Isla y el Parque Cibernético, ingeniero, nosotros tenemos que darle seguimiento.
Sí, mira, nosotros tenemos, y con esto me involucro a Rocío, tenemos que pues establecer esa relación mutua entre Genoma Digital y el Parque Cibernético, lógico, con el ITLA, porque nosotros entendemos qué es lo que está pasando, la pasión que cada uno de estos estudiantes tienen a la hora de que se transportan a este recinto, y sobre todo lo que decía Rocío, esto no se habla, no se comunica. Y personas, por ejemplo, los que están viendo este programa a través de la televisión, a través de las redes sociales, han entendido en 3 semanas detalles de lo que está pasando, y nosotros vamos a seguir dándole seguimiento a esto. Rocío, impresiones.
Me gustó mucho lo del enfoque educativo, definitivamente, porque fíjate cómo él lo dice. Muchachos que quizás no están interesados en la forma tradicional de aprender, pero que sí le llama la atención chatear y jugar. Una forma de tú entonces aprovechar ese deseo es precisamente un enfoque de este tipo, gamification, a un nivel que no es solamente para tú aprender algo, sino para aplicarlo luego a cosas prácticas. O sea que definitivamente un excelente enfoque, me gustó mucho esa parte.
Quiero resaltar de que cada uno de estas personas que están involucradas en el Parque Cibernético se le nota la pasión de lo que están haciendo, y le voy a decir algo importantísimo: transportarse desde Santo Domingo a las Américas, al Parque Cibernético diario, tú tienes que tener 2 cosas. No tener nada que hacer o tener pasión para poder trabajar y sobre todo crear la nueva generación que va a cambiar el futuro a través de la tecnología. Llegamos a la parte final del programa, y con esto me gustaría darle la oportunidad a ustedes dos que pues le digan al público dónde pueden seguirlo. Rocío Díaz.
La página es viatech.do y las redes ya las conocen: Vía Tecnológica en Twitter e Instagram y Vía Tecto en Facebook.
Marco Salmanzar.
Me pueden seguir por las redes sociales a @malmanzar001 en una esquinita llamada El Rincón del Gamer en Viatech.do y en Quien Pierde Entrega cuando empiece la segunda temporada.
Señores, un servidor, el ingeniero Camilo, pueden seguirme en todas las redes sociales y como siempre, Genoma Digital, a través de todas las cuentas digitales, estamos aquí para traerles contenido interesante. La tecnología forma parte de todo lo que nosotros hacemos, desde abogado, médico, psicólogo y más que todo en la vida diaria, donde usted necesita de esos dispositivos para estar conectado con el mundo. Nosotros aquí le decimos cómo y para qué se utiliza a través de este programa. Señores, nos vemos la próxima semana. Que queden bien. Hasta la próxima.